¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo la palabra de Dios para hoy. Este libro presenta la historia personal de Samuel, que fue el último de los jueces. Es anunciado en el comienzo del período de los reyes entre los hijos de Israel. Dice el pasaje que citara Esteban: hubo un varón de Ramataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf Efrateo, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Así que aquí se establece la escena, estimado oyente. El hombre está viviendo en poligamia, tenía dos esposas, y tenía los conflictos internos que hay en una casa donde hay dos esposas. Porque dice a continuación: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Realmente la tenía atormentada con este tema, se burlaba de su imposibilidad para tener hijos. Fue así que Elcana se dirigía a Silo. Era tiempo de vacaciones, tiempo de fiesta, iban para la celebración y tendrían allí un tiempo de alegría, de regocijo, cuando iban a la casa de Dios para adorar a Dios. Ellos lo llamaban las fiestas y festejaban. Las personas tenían allí una gran fiesta. Era tiempo de vacaciones, reitero, un tiempo en el cual ellos adoraban a Dios y se reunían ante Él en este tiempo de regocijo. Así que Elcana se dirige para ese tiempo al templo y llevó a su esposa Ana con él. Ana lloraba todo el tiempo y no comía. Y tenemos este relato que dice: y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. En otras palabras: Padre, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo entregaré a ti. Pero quiero un hijo, lo entregaré para ti todos los días de su vida. Mire, hay muchos momentos en que nosotros oramos y nos preguntamos por qué nuestras oraciones no son respondidas. Hay momentos en los cuales Dios demora la respuesta a nuestras oraciones. Bien, aquí tenemos un caso. Ana, sin duda, había estado orando por un hijo desde mucho tiempo. Aún así, aparentemente no había respuesta para ella. Pero Dios retrasó la respuesta. Con Ana había una razón por la cual Dios retrasaba la respuesta. ¿Y con nosotros? Si Dios tarda en responder a nuestras oraciones, estimado oyente, es porque hay una razón para eso. Frecuentemente, con Ana, la razón es que Dios está buscando llevarnos hacia sus propósitos. Así que Dios estaba esperando y llevando a Ana hacia donde su corazón estuviera completamente abierto para Dios y las cosas de Dios. Y eso es lo que Dios quería. Dios estaba necesitando un hombre que guiara a Israel durante esos días que eran realmente malos, desesperados de transición, de gran corrupción. Él necesitaba un hombre con el cual pudiera hablar, un hombre que hablara a las personas de parte de él. Porque durante ese periodo, precisamente ese periodo de la historia, ellos no escuchaban a Dios. Dice, la palabra del Señor era preciosa. Esto quiere decir que era escasa. Dios no hablaba con los hombres. No había hombre cuyos oídos estuvieran realmente abiertos para Dios. Así que Ana, finalmente llena de desesperación en su corazón, dice, si dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Eso era lo que Dios estaba esperando oír. Eso es lo que Dios estaba buscando. Así que cuando Dios la lleva a ese lugar, la lleva al lugar del compromiso con Dios. Ella dijo, Señor, si solo me dieras un hijo, yo lo dedicaré a ti. Entonces el Señor respondió a su oración. Cuando Dios da, Él muchas veces retrasa la entrega, de manera que Él pueda dar un poco más, o para que lo que se está dando sea utilizado para los propósitos de Dios. La Biblia dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué hemos de pedir como conviene, estimado oyente? Romanos 8:26 dice, no lo sabemos. Eso es muy cierto. Muchas veces nosotros oramos por cosas que en nuestra oración inicial estábamos pensando solo para nosotros mismos. Santiago en su carta dice en el capítulo 4, versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Sí, muchas de nuestras oraciones son pedidos personales a Dios. Es como si casi viéramos a Dios como Santa Claus. Quiero esto, quiero aquello, tráeme el otro. Nosotros realmente no estamos pensando en Dios, sino que pensamos en nosotros mismos. Lo que yo quiero, en lugar de pensar qué es lo que Dios quiere. La Biblia dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Estimado oyente, usted puede encontrar este pasaje en la carta del apóstol Juan, allí en la primera carta, en el capítulo 5, versículos 14 y 15, que ya hemos considerado algún tiempo cuando estudiábamos esta carta. Mucho de lo que pedimos no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo que pedimos es acorde a nuestros propios deseos. Cuando pedimos algo, estamos pensando en nosotros mismos, cómo utilizarlos para nosotros. Ana, en este caso, sin duda, estuvo por mucho tiempo pidiendo, pensando, Señor, quiero un hijo para que la otra esposa cierre su boca. Quizá estaba cansada de ese asunto de ser maltratada por la otra todo el tiempo. Y ella quizá oraba, Señor, quiero un hijo que pueda criar, quiero un hijo por el cual preocuparme. Pero aún así ella estaba pensando en sí misma. Ahora, a través del proceso de Dios obrando en su vida, ella fue llevada a la armonía con los propósitos de Dios. Y entonces cuando ella ora, en esta oración que hemos considerado, ella dice, Dios, dame un hijo y yo lo consagraré a ti todos los días de su vida. ¿Se da cuenta, estimado oyente, cómo Dios la llevó, la guió y permitió determinadas cosas en su vida para que ella llegara a esta oración? En el versículo 12 dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, «No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová». Ella negó la acusación de este sacerdote y le dijo, «Soy una mujer atribulada de espíritu y he derramado mi alma delante de Jehová». Y continúa diciéndole, «No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora». Eli respondió y dijo, «Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». Y ella dijo, «Halle tu sierva gracia delante de tus ojos». Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Oh, estimado oyente, ella creyó en la palabra del Señor. Y vemos cómo cambió la actitud de ella. Ya su rostro no lucía triste. Lo que cambió fue la fe. Creer en la palabra de Dios, esa palabra que le fue dada a través del sacerdote. Ella creyó que ahora Dios le daría un hijo. Hubiera sido contradictorio el hecho de que ella siguiera triste y amargada sin comer. ¿Por qué? Porque Dios había prometido, Él habría de darle un hijo, Él contestaría. Aquí, por supuesto, una de las marcas de la fe incluye actuar como si usted ya lo tuviera, aquello que pidió antes de tenerlo. Esa es una actitud de fe. Si Dios ha prometido que me lo dará, ¿por qué tendría que andar por ahí deprimido, triste y amargado? ¿Por qué debería estar preocupado si Dios me ha prometido que me lo dará? Si yo realmente creo en las promesas de Dios, yo comenzaré a regocijarme. Mi actitud y mis acciones estarán en armonía con lo que yo creo. Así que debido a que ella creyó en la promesa de Dios, el semblante de Ana cambió. Y además, ella volvió a comer. Dice a continuación, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo, oh, señor mío, vive tu alma, señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Bien, aquí está él. Esta es la prueba. Aquí está mi pequeño niño. Sin duda ella estaría realmente emocionada, diciendo, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, Jehová me dio lo que pedí. Y continuó diciendo, yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Aquí es donde llegamos a la acostumbrada dedicación de bebés que tenemos en las iglesias. Es más o menos siguiendo este mismo patrón de Ana, lo que hizo Ana. Nosotros hemos pedido a Dios por bendición, por esa bendición que necesitamos porque Él nos dio hijos. reconociendo que esos hijos son regalos de Dios. Y es por ello que, así como Ana lo llevó al templo y lo presentó, nosotros los presentamos a Dios y decimos: Dios, tú nos has dado este niño, pero nosotros queremos dedicártelo a ti, para tus propósitos, para tus propósitos todos los días de su vida. Es decir, que tus propósitos y tu voluntad se cumplan en este niño. Esta es la dedicación que hacemos con nuestros bebés al Señor. Ahora, yo no conozco ninguna base escritural para bautizar bebés. No conozco ninguna prueba de las Escrituras para el bautismo de bebés. Yo creo que el bautismo es más un acto de una persona ya más mayor. Hay dos escrituras que realmente tratan del bautismo. Una es: arrepiéntase y bautícense. Yo aún no he conocido a ninguno de estos bebés que se hayan arrepentido. En el Evangelio de Marcos dice: aquel que ha creído y es bautizado. Y los bebés realmente no tienen suficiente conciencia como para creer, como para arrepentirse. Son bebés. No quiere decir que el niño estará perdido si muere. No, yo creo que un niño en un hogar cristiano, si muere, él es salvo antes de tener la edad de la responsabilidad. Yo creo que en Primera de Corintios, en el capítulo 7, se enseña esto, cuando dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Usted dirá: pero ¿qué hay de los padres no creyentes? Y lo que tengo que responderle, estimado oyente, es que yo no lo sé. La Biblia no dice nada. Entonces, si la Biblia no dice nada, yo no debo decir nada. Y apoyo mi respuesta en esto: Dios será absolutamente justo en todos sus juicios. No habrá ninguna persona que tenga un maltrato ante el juicio de Dios. Dios actuará con justicia en cada caso. La justicia de Dios es algo de lo que estoy absolutamente convencido. La absoluta justicia del juicio de Dios es algo de lo que no tengo ningún cuestionamiento. Por tanto, no me preocupo por los bebés que mueren. Yo sé que Dios ha de ser absolutamente justo en su juicio. Yo descanso en eso, estimado oyente. Pero los bebés, bíblicamente, pueden ser dedicados o presentados a Dios. Eso sí, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús nació, ellos fueron y ofrecieron los sacrificios por el primogénito y lo presentaron al Señor. El sacerdote lo alzó en sus manos, bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo muera en paz porque me has permitido ver tu salvación. Pero vemos nuevamente la idea de: aquí está mi niño, Señor, lo presento ante ti para que tú utilices esta vida para tus propósitos. Que tu influencia esté sobre este niño y lo guíes mientras crece y se desarrolla. Señor, lo dedico a ti todos los días de su vida. Quiero decirle que esto a mí me parece un gesto grandioso, maravilloso, de parte de un padre que viene a presentar a su niño ante Dios. Es cierto que cuando ellos crecen, tienen que hacer sus propios compromisos con Dios, tomar sus propias decisiones. El hecho de que nosotros los dedicamos al Señor no quiere decir que ellos consentirán a esa dedicación cuando crezcan y puedan hacer lo que ellos quieran. Pero, afortunadamente para ese momento, nosotros les habremos dado suficientes aportes para que cuando ellos crezcan no se aparten de la fe en la cual han crecido bajo nuestra tutela. Así que es mucho más que solo dedicar un niño. Es todo lo que tiene que ver con su crianza, nuestra fidelidad a Dios, también en ese periodo. Hay una responsabilidad como padres en criar a nuestros hijos en los caminos del Señor, enseñarles, instruirlos en los caminos de Dios. ¿Para qué? Para que cuando crezcan, estas sean las cosas que se han sembrado en sus corazones, en sus mentes, profundamente, y que ellas se vuelvan parte de sus pensamientos.